Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 20 de septiembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Ayer anunció Ferromex que pararon 60 trenes por incidentes con migrantes. Ferromex informó que detuvo el movimiento de trenes de carga debido a la presencia masiva de personas, de migrantes, que intentaban trasladarse sobre los contenedores. Esto luego de que se registrara, así lo escriben ellos, cerca de media docena de incidentes en los que hubo migrantes muertos y heridos. Se le preguntó al presidente López Obrador sobre este tema. Él dijo que están reiniciándose, que se está reiniciando el traslado en los trenes y que ya se echaron a andar, y afirmó que le llamó mucho la atención el boletín del señor Germán Larrea. Hay que recordar que Ferromex es parte de Grupo México, pero dice que ya se echaron a reandar. Nosotros vamos a hablar en unos momentos más con la directora de Relaciones con Gobiernos y Comunicación de Grupo México, Lourdes Aranda, para darle información. Estamos hablando pues de una, digamos, de un traslado importante de carga, de materiales que se necesitan para la producción en el país, que lleva a cabo Ferromex, y saber exactamente cuáles son las condiciones en que se encuentra este traslado y qué de excepcional es lo que está ocurriendo con estos, estos grupos de migrantes. Sabemos que se suben a los trenes. Es muchísimo más. ¿Qué es lo que llevó a Grupo Ferromex justamente a tomar esta decisión? Es de lo que vamos a estar hablando. En todo caso, los puntos álgidos son Irapuato, Torreón, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes.
Y bueno, Denise, justo en este momento acaba de comenzar la conferencia de prensa, la que había convocado a la 1:00 p.m. Omar García Harfuch, quien es exsecretario. Escuchemos parte de lo que está diciendo. Acaba de comenzar.
Adelante.
Esto volvió a la policía más útil para la ciudadanía y también para la propia fiscalía. Si bien incrementamos las operaciones de la policía...
A ver, creo que es importante, es muy probable que ya lo haya dicho, es decir, seguramente ya, porque está hablando de la policía, entonces me imagino que lo que está es dando su, su currículum, pero en realidad vamos a tenerle, creo que lo más importante es lo que haya dicho, claro, al inicio, los primeros instantes, pero efectivamente todo mundo da por hecho. Aquí está. Omar García Harfuch dice de entrada: comunicar a todos que decidí participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Eso fue lo primero que dijo, y ahora sí escuchemos. Me imagino que está simplemente hablando de la policía. Vamos a ver.
36% y el robo de vehículo a su mínimo histórico.
Ahí está. Desde el año 1900. Básicamente lo que está dando es, pues, lo que él considera que son, claro, que cuáles son, por qué cree él que debe ser el próximo representante de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, por sus resultados en materia de seguridad, que es de lo que está hablando. Y justo cuando se da esta información de Omar García Harfuch, hace un momento Cuauhtémoc Blanco anunció, el que es gobernador de Morelos y que increíblemente, a pesar de ser uno de los peores gobernadores evaluados del país junto con el de Zacatecas, pues Cuauhtémoc Blanco había anunciado que quería contender también por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que se desiste. Informó que tras la reunión que sostuvo ayer con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, decidió finalmente no competir por la jefatura de la Ciudad de México, dijo, para seguir dando prioridad a la unidad en la Cuarta Transformación. Remató con un: donde Morena me necesite, ahí estaré.
Y es momento de ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa y volvemos.
Cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Maestros en Chiapas suspenden labores ante la ola de inseguridad. Estamos hablando de unos 5,000 profesores, maestros que dan clases en municipios de la sierra y la zona fronteriza con Guatemala, los municipios de Motocintla, Siltepec y Frontera Comalapa, entre otros. Son más de 150,000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria y media superior los afectados. Los docentes suspendieron la impartición de clases de manera informal desde hace 5 días y a partir del viernes de la semana pasada ya informaron de la decisión a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Pues lo que dicen es lo que vemos desde acá. Aseguran que temen por su seguridad y la de los alumnos ante los bloqueos en entradas a las cabeceras municipales y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de las rutas de tráfico de todo tipo, drogas, armas y personas.
Y el presidente se reúne con padres de los estudiantes de Ayotzinapa a casi 9 años de la desaparición de los jóvenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ahí en Palacio Nacional a familiares de los estudiantes normalistas. También asistieron a esta reunión Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y también estuvo presente Rosendo Gómez Piedra, quien es el fiscal especial para este caso. Esta mañana también el presidente aseguró que en el encuentro con los padres, pues era el motivo para informarles los avances que existen en la investigación, dijo él, para que no haya manipulación, porque, insistió, no es cierto que el ejército no haya entregado toda la información requerida relacionada con la investigación del caso de los 43 de Ayotzinapa.
Bueno, y desata protestas violentas la muerte de un joven en Arcelia, Guerrero. El joven viajaba en una moto, se dio a la fuga cuando militares le marcaron el alto, presuntamente porque llevaba droga en su mochila. Sufrió una caída que le fracturó el cráneo y más tarde murió en una clínica allá en Alta Mirano. Tras el accidente, un grupo de transportistas encapsuló a los militares, quienes para salir de Arcelia dispararon al aire y en contra de algunos vehículos. Luego unos 50 personas, entre familiares, amigos y vecinos del joven accidentado, llegaron a las instalaciones del Ministerio Público, que se encuentran abandonadas, y con maquinaria pesada demolieron el edificio. Hemos hablado aquí muchísimas veces, lo hicimos con Daniel Moreno, lo hemos hecho con Juan Angulo, hemos hablado muchas veces de Arcelia Guerrero de hace muchísimo tiempo, literalmente, no me voy a atrever a decir una cifra, pero hace cuántos años Arcelia está en poder de grupos criminales, muchísimo.
Y bueno, el presidente en varios de los temas también de los que platicó esta mañana señaló a los ministros de proteger al fiscal de Morelos. El presidente argumentó que todos los amparos que le han concedido a Uriel Carmona hablan de que tiene fuero, pero destacó que en su caso solo funciona para presuntos delitos federales y no para delitos del fuero común. El presidente también destacó que el fiscal ha obtenido amparos porque la ministra Margarita Ríos Fajart no ha realizado, dijo, el engrose de la resolución de la Corte, en el que se resolvió que Carmona no cuenta con fuero para delitos justamente del fuero común.
Bueno, esperemos que hoy podamos platicar de este tema con Héctor de Mauleón, que trae muy claramente la historia de esta disputa y las implicaciones de esta disputa allá en Morelos entre el gobernador y el fiscal. En Tamaulipas levantaron el paro magisterial, se reanudaron clases el día de hoy luego de 9 días de huelga. El acuerdo se logró luego de una reunión entre el sindicato y la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal. Esto ocurrió aquí en la Ciudad de México. El secretario de la sección 30 del CENTE, Arnulfo Rodríguez, comunicó la decisión de regresar a clases mientras se avanza en la negociación para no afectar a los niños.
Y bueno, en más asuntos importantes, no, es muy delicado y lo hemos platicado aquí, Denise. Bueno, la crisis climática abrió las puertas del infierno, así ya lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Durante la apertura de la cumbre climática, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la crisis que está siendo causada por la actividad humana ha abierto las puertas del infierno, como han demostrado los horribles, así lo describió, efectos del calor. También aseguró que aún podemos limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius y contribuir al mundo, dijo, de aire limpio, empleos verdes y energía limpia, dijo, asequible para todos. Esta cumbre, hay que decirlo, Denise, es importante mencionar.
Importante, sí.
Comenzó con la ausencia de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Xi Jinping, mandatario de China, que hay que decirlo, pues son los líderes de los dos países más contaminantes del planeta Tierra. Tampoco va a participar el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak.
Y Biden advierte peligro si Rusia gana la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos estuvo en el arranque de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el mensaje que dio, dijo que si se abandonan los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, podrá, se preguntó, a algún Estado miembro sentirse seguro. Una de las cosas básicas es que un Estado soberano pues no puede atacar a otro, ni invadirlo, ni nada. Añadió que si Ucrania pierde la guerra y se divide, ninguna nación tendría asegurada su independencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que está en Nueva York, participó en la asamblea y acusó a Rusia de cometer un genocidio y expresó su preocupación por el uso que Rusia ha hecho de decenas de miles de niños como armas, ya que los han secuestrado, los han llevado a territorio controlado por Moscú para ser educados con un sentimiento de odio hacia Ucrania. Eso es lo que dijo Volodymyr Zelensky.
Y Neuralink recibe otro visto bueno para prueba en seres humanos. ¿De qué va esto? Bueno, la empresa de Elon Musk recibió la aprobación de un comité de revisión independiente que se suma al permiso de la FDA de Estados Unidos que le dio en mayo pasado para que inicie el primer ensayo en seres humanos de chips implantados en el cerebro. El objetivo de este ensayo sería comprobar la seguridad y eficacia de este implante que permitiría, entre otras cosas, que las personas con parálisis, por ejemplo, puedan controlar dispositivos externos solamente con el pensamiento. Esto es fascinante. Neuralink aseguró que podrán participar también pacientes con parálisis, por ejemplo, por lesión en la médula espinal, cervical o esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, si controlar objetos, mover objetos simplemente
desde
o accionar.
Por pensarlo.
Por pensar.
En fin, en estas cosas, como siempre, hay una parte espectacular, que es lo que se puede conseguir, y luego la parte de la inquietud sobre un posible mal uso y todas las implicaciones. Pero sí, en este caso es impresionante. Y Zuckerberg, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, anunciaron ellos un nuevo proyecto basado en inteligencia artificial para crear una célula virtual que permita predecir el comportamiento de las células humanas. Afirman que con ello se podrían prevenir y tratar y curar enfermedades. Dijo que este proyecto acelerará el progreso en importantes cuestiones científicas sobre cómo funcionan nuestras células.
Y la Comisión Nacional del Agua prevé 56 frentes fríos en esta temporada invernal. En conferencia, Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, informó que pronostican arriba de 56 frentes fríos para esta temporada 2023-2024, uno más de los registrados el año pasado. Enero será el mes, eso es lo que pronostican ellos, con más frentes fríos, con hasta 10. Esta temporada, los marcados descensos de temperaturas y heladas van a afectar principalmente los estados del noreste, norte, centro y oriente de México, mientras que en el Golfo van a ocasionar vientos de norte y oleaje elevado.
Bueno, esto es lo más importante en la información. Nos vamos a ir ya con los detalles. Tengo a Mar Almeida, corresponsal en Chihuahua. Mar, cuéntame la situación migratoria, sobre todo un poco para dar un contexto y entender la decisión que tomó Grupo México sobre parar en Ferromex sus trenes. Cuéntanos, por favor, Mar, ¿cuál es la situación?
Hola, Denise, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Pues fíjate que una gran crisis estamos viviendo en el estado de Chihuahua y bueno, en el país. Ferromex da a conocer que va a parar, o ya paró más bien, 60 vagones, 60 trenes que comunican a todo el país, que se dirigen y llegan a trasladar mercancías. Y bueno, aunque sean 40 millones de pesos de pérdidas diarias, esta empresa ha decidido hacer un paro por crisis migratoria, así es como lo están denominando, debido a que ya es tanta la gente que viaja encima de los ferrocarriles que literalmente ponen en riesgo su vida, y ya han sido en los últimos días 12 personas las que han perdido entre la vida y extremidades al caer de los vagones. Denise, entre estas poblaciones, bueno, van niñas, niños, familias.
¿Cómo está la
completa
situación concretamente en Chihuahua? Dinos.
Mira, la situación en Chihuahua es en lo que es la frontera, los albergues están al tope. Ahorita en Ciudad Juárez pues hay una situación complicada porque desde el fin de semana pasado se anunció el cierre del puente por donde se tramitan y se reciben mercancías. Esto por parte del CBP, que es el área correspondiente al procesamiento de personas. que están pidiendo asilo político o alguna forma de poder ingresar a Estados Unidos, se cerró este recibimiento de mercancías para poder procesar a todos estos migrantes. Sí tenemos ahorita una población bastante fuerte en lo que es Ciudad Juárez. En Chihuahua hay algunos migrantes que se quedaron, pues digamos, detenidos porque ya no funcionó el tren, ya se quedó varado. Migración ha recogido algunas personas, hasta este momento no sabemos a dónde los han pues, trasladado, y la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, pues sigue pidiendo a la federación que se agilice el trámite y que se realmente se apliquen políticas para que pues esta tragedia humana pueda transitar en una forma más adecuada y que no afecte las actividades económicas.
Te agradezco mucho, Mar. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Le tendremos información de otras partes de la República y hablaremos con Lourdes Aranda, directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Grupo México. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Magda Guardiola que nos tiene información. Magda, leía que la información es particularmente fuerte allá en Coahuila, sobre todo en el trayecto que lleva a Piedras Negras a la frontera. Cuéntanos cómo están las cosas.
Gracias, Denise. Así es, pues miles de personas migrantes madrugaron este miércoles a las autoridades mexicanas y estadounidenses al cruzar con el Alba el Río Bravo e ingresar pues de manera ilegal al estado norteamericano de Texas. Fue a partir de las 6:30 horas y pues hasta casi el mediodía que el reporte del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense pues decía que sumaban más de 1,000 personas en tránsito las que habían ingresado por la franja entre Piedras Negras, Coahuila y la ciudad de Eagle Pass, Texas. De acuerdo con este reporte, pues la mayoría de las personas, hombres, mujeres y niños, son originarios de Venezuela. Estos son grupos tan numerosos que hasta el momento la patrulla fronteriza pues no los ha podido como contabilizar con exactitud y también nada más los están guiando en filas humanas, esto por la orilla del Río Bravo hasta debajo de los puentes internacionales donde ya los han concentrado, como ocurrió hace 3 años en la ciudad de Del Río, Texas, con esta migración de las personas haitianas. Y bueno, pues luego de algún levantamiento de datos que les hacen ahí a las personas migrantes, también los envían a los centros estos de como de internamiento para verificar pues su solicitud de ingreso humanitario. Cada caso particular, dice la patrulla fronteriza, que se está tomando en cuenta principalmente de los ciudadanos venezolanos. Y bueno, es que este grupo no sabemos si corresponde a un grupo numeroso que ayer fue pues asegurado en la región centro del estado, eso en los límites de Monclova y Frontera. Ya detuvieron al tren, venían sobre el tren, que fue lo que origina que Ferromex pues detenga los viajes de sus ferrocarriles, de Denise.
Te agradezco. Gracias, Magda, por la información. Gracias.
Gracias.
Bueno, está con nosotros Lourdes Aranda, ella es directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación del Grupo México. Lourdes, gracias por tomarme la llamada nuevamente.
Hola, Denise. Al contrario, gracias por tenerme en este programa.
Pues preguntarte, Lourdes, sabemos que viajan en, digamos, sobre los vagones desde hace mucho tiempo migrantes. ¿Qué excepcional, qué vuelve excepcional estos últimos días para que ustedes lleguen y tomen la decisión de parar 60 trenes, que no sé si sean todos, pero una gran cantidad de trenes de los que ustedes manejan? Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó?
Mira, realmente lo que es excepcional es el número. O sea, no habíamos trabajado con esta cantidad de personas migrantes a bordo del tren o en nuestros parques, lo que nos hace mucho más difícil operar nuestros trenes y mantener el orden dentro de nuestras instalaciones. Normalmente veíamos estos fenómenos más en el sur del país y no tan en el norte, y en estas cantidades. Y como tuvimos algunos accidentes que lamentar, entonces pues lo que estuvimos discutiendo es que lo prioritario para nosotros era preservar la vida de estos personas migrantes, su integridad física y la unidad familiar, porque realmente era una situación muy caótica. Para nosotros, o sea, nos preocupa que los personas migrantes no les importe el riesgo y sigan tomando estas decisiones, y entonces nosotros tuvimos que tomar esta decisión temporal que estamos revisando minuto por minuto en función de cómo va a evolucionar la situación.
A ver, entonces, de entrada, la decisión se toma por una cuestión de número, es decir, esto es excepcional, normalmente hay migrantes, esto es excepcional, normalmente estaban en el sur, ahora ya están en todas partes, esto de los migrantes, me dices, no solo están dentro, no solo se suben al metro, sino que están en los lugares, en las instalaciones, es decir, donde ustedes van y se paran, en los parques, entiendo que le llamas, ustedes ahí no tienen método de seguridad, ni rejas, ni forma de mantener los trenes aislados.
A ver, nada más quiero retomar una cosa, es una decisión no de número, es una decisión humanitaria, o sea, que decidimos que era una...
Bueno, por la, pero que tiene que ver con la cantidad de personas que están, entendiendo.
Segundo, te comento cómo son los patios, o sea, por ejemplo, darte un patio de Patio Torreón, o sea, son patios de grandes extensiones, porque metes en, o sea, tienes en línea aproximadamente 15 trenes, entonces no es que cierres la puerta,
sí, porque claro,
si cierras la puerta no puedes entrar. Entonces ellos se acercan a los patios para tratar de subirse al tren, porque los trenes están ahí parados, se están armando, o sea, tú tienes que clasificar
claro,
los trenes que van a tal lugar, los de tal, y entonces ellos están viendo la oportunidad de subirse. Es un lugar primero muy peligroso, porque los trenes están en continuo movimiento, porque estás, como te digo, colocándolos para salir al norte, al sur, a diferentes pasos. Entonces, Torreón es como un hub para nosotros, a donde llegan trenes importantes de Estados Unidos, ya sea de Piedras Negras o de Ciudad Juárez, y al revés, que salen también por esos
sí,
puentes fronterizos. Entonces, ahí han llegado y se han atentado y tratan de no moverse para ver en qué momento se suben. Pero, o sea, se presta, o sea, son comunidades allí asentadas que pues no tienen las condiciones para estar dentro de un patio que es completamente industrial.
Sí, sí, entiendo lo que me dices.
Con familias y niños, y entonces tienen la oportunidad de subirse, y es cuando nosotros decimos, no movemos estos trenes que van para el norte, porque no es una manera segura de viajar. Son trenes de carga en que se suben por las escalerillas en condiciones muy complicadas. Ahí es donde suceden muchas veces los accidentes y que se lastiman las extremidades, los pies o las manos, y entonces hay que amputarse. Luego, cuando ya
van, horror,
a ciudad, sí, son una cantidad menor, van, digamos, no cómodos, pero van más seguros. Pero ya cuando estamos viendo estas imágenes de la cantidad de personas, no tienen ni de dónde agarrarse, el tren agarrar velocidad, y pues hay accidentes.
Bueno, entonces fue, cuando dije números me refería al tema de una mayor cantidad de migrantes. Esto, lo que tú me estás diciendo es que aumentan los riesgos, que ha aumentado los incidentes, que han habido fallecimientos, amputaciones. Sabemos este tema de que se agarran al tren cuando va ya tomando velocidad y pueden acabar o la pierna o alguna parte debajo de las vías. En fin, lo hemos visto, por supuesto, a lo largo de los años. Pregunta, ¿cómo es la situación en este momento? ¿Cuántos trenes, en qué lugares han retomado y en qué lugares siguen parados?
En este momento, como te digo, estamos no nos están pasando los datos de las diferentes terminales ferroviarias o los trenes que están en camino. La situación es que estamos cooperando con Guardia Nacional y con el Instituto Nacional de Migración, tratando de persuadir a los migrantes de que no se suban, que es muy peligroso. En algunos casos, unos que han tomado la decisión de bajarse, otros no. La situación es que estamos corriendo los trenes que no van o para el norte o que no causan un problema para los migrantes, porque muchos de ellos es imposible que se suban los intermodales, son contenedores que son de doble altura, es muy difícil que se suban, o por ejemplo donde movemos los autos que son automáticos, etcétera.
Y entonces, nada más una pregunta me parece importante. ¿Cuál es la relación en este momento con el gobierno? Escuchábamos en la mañana al presidente decir que le había sorprendido esta decisión. ¿Le avisaron al gobierno que le iban a tomar?
Sí, le comunicó a nuestra cabeza de sector, que es la Secretaría de Comunicación y Transportes, a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Hablamos con el estado de Coahuila, con diferentes estados para informarles que íbamos a hacer esto. Por supuesto con nuestros clientes, con las cámaras que están muy conscientes de la situación, a ellos también
les afecta, claro,
por otra, les afecta, pero los acereros movemos mucha chatarra y mineral de hierro en tolvas, entonces llegan o ya disminuidos o ya no sé, en un momento contaminados. Entonces Sí, es un tema que nos tenemos un diálogo constante con las autoridades.
Ya, bueno, pues entonces esto es una cuestión, digamos, no hay una respuesta contundente de ya regresaron, no regresaron a funcionar los trenes, es una cuestión que ustedes están evaluando minuto a minuto, así lo entendí.
Así es, porque bueno, siguen llegando migrantes, unos se van, otros llegan, entonces se están moviendo muy ocasionalmente, pero sobre todo aquellos que no causan peligro para los migrantes.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Lourdes, por darnos esta información. Lourdes Aranda, directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación del Grupo México. Gracias, Lourdes. Y bueno, pues ahí está la información, la situación. Creo que lo relevante aquí, y es muy importante, es la decisión se toma porque hay mucho más migrantes en mucho más lugares. Esto nos lo dijo muy claramente, esto hace más peligroso el traslado, no tienen de dónde literalmente agarrarse, y el tema de los accidentes mortales y demás. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar de esto con Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues periódicamente tocamos este tema. Esa es la verdad, periódicamente hablamos del tema de los migrantes, periódicamente hablamos de las cifras y de cómo consistentemente han aumentado. Claro que tienen bajadas y meses que sube, baja, etcétera, pero pues la verdad es que yo diría desde inicios del gobierno, sí, de Peña Nieto, y bueno, ha habido momentos distintos. Estoy pensando obviamente lo que ocurrió en la pandemia, lo cambió todo, pero está con nosotros Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, es un especialista en estos temas, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración y con quien hemos hablado muchas veces. Tonatiuh, la verdad es que lo que estamos viendo son crisis en varias partes del mundo por oleadas y por números muy impresionantes de migrantes de ciertos países buscando llegar a otros. Veía yo las imágenes de la isla de Lampedusa en Italia, con una llegada masiva de migrantes. Hemos estado también en la noche reportando en el noticiero lo que ocurre en el Darién, donde hay cada vez este punto muy específico del trayecto de Sudamérica hacia el norte de América, donde hay muchísimos migrantes también cruzando. Y bueno, lo que vemos ahora, la decisión que toma Ferromex, pues simplemente es, mueve una banderita roja diciendo esto se está volviendo insostenible que se continúe sin hacer algo, y el algo pues siempre queda ahí en el aire. ¿Tú qué opinas, Tonatiuh?
Gracias, Denise. Tiene razón en la descripción del panorama. Si lo vemos en el largo plazo, cada vez que tocamos el tema sube el tono, suben los números, sube la escala, y al mismo tiempo pues las tensiones en los lugares de origen se han multiplicado. La coyuntura desde el 20 a la fecha, especialmente el año 22 y ahora el 23, pues junta a una cantidad de escenarios de crisis sobre crisis. Yo le llamo que lo que estaba mal se volvió mucho peor para muchos países. Son todavía secuelas de lo que dejó la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales en el mundo. Y en nuestra región, incluida México, por cierto que luego no le damos cuenta de que México también es parte de la problemática de migración y de refugio. Y en ese escenario, los números del 22 y 23 pues han sido los más altos de todos los tiempos, superando lo que ya decíamos que era muy grave en el 15 o en el 17 o en el 19, pero superando con mucho.
Sí,
entonces sí es un una curva absolutamente impresionante. Y lo que agregaría, Denise, es que el perfil social ha cambiado radicalmente.
A ver.
Los años previos hablábamos, cuando hablábamos de la migración, referíamos sobre todo a centroamericanos, y cuando veíamos de quiénes se trataban, era esencialmente de hombres jóvenes. Había una salida por razones de violencia y otros contextos, pero también económicas, marcadamente
claramente
económicas.
Sí, sí, sí.
Y después del año 18, 19, progresivamente cambia este perfil, y ahora definitivamente da un giro. Y estamos hablando sobre todo de población de refugio. Eso es lo que tenemos que enfatizar.
Los venezolanos particularmente, ¿no?
Sí, porque estamos dándole el trato equivocado a una población que está en un escenario de vulnerabilidad muy grave, de que huye por razones muy potentes de sus lugares de origen, de que está protegiendo la vida literalmente en muchas situaciones, y esto genera que el marco jurídico y el marco institucional con el que le debemos atender no es el de migración, no es el de la Guardia Nacional, evidentemente, sino debe ser el de la COMAR. México tiene convenios internacionales, legislación en la materia de refugio, y una institución como COMAR, que debiera estar en el frente de la atención de la problemática, estableciendo los lineamientos y dándole trato de refugiado a la población que está llegando. Y lamentablemente COMAR pues es una entidad que se ha mantenido, por decisión del gobierno, la ha mantenido mínima, sin recursos, sin capacidades, y entonces en coyunturas como esta rebasada con una facilidad impresionante. Entonces ahí estamos.
Es que creo que es interesante, mira, es interesante lo que dices, y nada más te haría algunos comentarios, a ver qué opinas. Por una parte me hablas de tensión en los lugares de origen, y yo te diría que también una tensión muy grande en los lugares de llegada. Vemos todo lo que está pasando en Estados Unidos, en donde los gobernadores se van cada vez radicalizando más en las zonas, por ejemplo, fronterizas. Claramente lo que ocurre en Texas, lo que ocurre con Florida, estos desplazamientos literal masivos en donde las personas llegan, se entregan, y entonces lo que están haciendo es mandarlos a otras ciudades al norte, pero en una forma ya de disputa interna acerca de qué hacer con los migrantes. Entonces yo noto una tensión, sí, en los lugares de origen, una tremenda tensión en los lugares también de llegada, una radicalización política, generalmente hacia la derecha, por lo que se está viviendo. Y luego, en el tema de que efectivamente son distintos, pues nos hablan de venezolanos. Acaba de decirnos nuestra corresponsal allá en Coahuila que detecta que son muchísimos venezolanos que están sí migrando por cuestiones económicas, pero también muy centralmente por un asunto político, nicaragüenses también muchos, en fin. Y la COMAR, que lo único que sí podemos decir es que claramente el gobierno ha tomado la decisión completamente, digamos, explícita, porque lo vemos, de no aumentar los recursos para ninguna institución que tenga que lidiar con este asunto.
Así es completamente cierto, pero déjame complementar el punto de que lo más claro es que lo que ya es grave, o sea, la situación de estas personas y su movilidad en tránsito y en destino, lo hacemos más complicado por razones político-ideológicas y por razones de instrumentación de una medidas de contención equivocadas, que solo hacemos el escenario más complicado, y no le damos la atención a veces hasta en lo más simple. Hay un cuadro que describe perfecto nuestras limitaciones y desinterés desde el punto de vista gubernamental, estas escenas en Tapachula de las personas afuera de COMAR,
sí, sí,
Cociéndose al sol, sin que nadie les ofrezca agua, sin que nadie les ponga por lo menos un techo de plástico. Esa desatención nos describe de una manera...
Y la paradoja increíble, Tonatiuh, y hay que recordar que tú fuiste el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración de este gobierno, A mí me parece algo inaudito que el presidente introduzca en el grito "vivan los migrantes" justo cuando estamos viviendo esta circunstancia, que es nosotros no estamos ni aceptando a los migrantes ni tampoco tratándolos de manera humanitaria. Evidentemente se ha convertido esto en una cuestión muy política, muy relacionada con Estados Unidos, acerca de qué tanto pasan, qué tanto se detienen y demás. Y bueno, estamos en la locura política, insisto, de un grito como "vivan los migrantes", por otra parte, lo que están viviendo los migrantes en nuestro país. Y también hay que decirlo, las limitantes de una política de recepción que no sé a dónde nos llevarían, porque las cantidades no se detienen. Es decir, esto tampoco tampoco es muy realista imaginar que entonces vamos a recibir a todos los refugiados en el país, pues como a cuántos.
No, es evidentemente un problema que tiene enorme complejidad. Solo subrayo lo que pudiéramos hacer en el sentido más elemental de la protección de las personas. No lo estamos haciendo.
Totalmente.
Y hay incluso complicaciones absurdas, como gente que tiene ya una cita en Estados Unidos a través de esta aplicación remota CBP One, y que les hacemos la vida imposible para llegar a su cita. Eso es completamente inaceptable.
Sí.
Irracional. Y
como lo que decías, y poner un lugar para poner que estén en la sombra, en Tapachula, y darles agua. Pero mi recuerdo de las veces que he ido a Tapachula es que los trabajadores, totalmente sobrepasados por la circunstancia, en realidad no tienen ningún tipo de trato más que despectivo, rudo, hacia todos, a los periodistas, a los migrantes, a cualquiera que se acercara, que nos acercáramos a ellos, era totalmente excedido, violento. Entonces, pues sí, o sea, ni agua, ni un lugar donde taparse el sol, y bueno, una circunstancia que es efectivamente, tú lo has dicho, las migraciones pues no se detienen, simplemente se van viviendo de una mejor o peor manera, y nosotros estamos en un momento difícil.
Es la coyuntura más tensa de muchos años. Tensa por la escala de la movilidad de las personas, por su perfil de vulnerabilidad y por la dureza de las políticas migratorias. Esa tensión es extraordinariamente cruda. Y es cierto también, Denis, que no hay una solución desde un solo país. Es una solución que requiere un acuerdo regional grande, pero que tampoco caminamos hacia allá. Vemos a los presidentes de los países de América del Norte y de Centroamérica reuniéndose, hablando de algo coordinado, y a la hora de la verdad solo son medidas de contención y fragmentadas. Entonces tampoco hay una voluntad internacional de los gobiernos de abordar el tema con la escala que lo requiere. Y esa parte nos obliga entonces a estar solamente atendiendo coyunturas y mal atendiendo coyunturas. Esa es la parte más dura y que repercute en la vida y en las condiciones de las personas.
Sí, y pues es, lo hemos dicho aquí, una gran cantidad de historias trágicas de todas estas personas sujetas a muchísimas imponderables, que si hoy el tren va, que si ya no va, que si fueron demasiados, que si cruzaron, que si les tocaron las boyas, en fin, realmente como hojas llevadas por el viento, literalmente las vidas de todos ellos subidos en esos trenes con familias enteras, y también hay que decirlo, con una enorme indiferencia por parte de todo mundo, y cuando digo todo mundo me refiero a las poblaciones por las que atraviesan, si no es que con violencia y con abusos, y a donde quieren llegar, en todas partes, realmente una enorme indiferencia y también cansancio respecto a algo que dura y que pues no se le ve una solución. En fin, Tonatiuh, te agradezco muchísimo, me quedo con estos dos temas que me decías importantes, uno que hay un aumento, digamos, en el tiempo, que no es que yo lo perciba, sino que sí hay un aumento sostenido y que nos está llevando a esta última crisis que estamos viviendo. Y la diferencia en quienes están migrando, lo de pasamos de trabajadores, hombres, jóvenes, centroamericanos, a estos grupos nuevos que son más el perfil de gente que busca refugio por razones de otra naturaleza. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Bueno, pues ahí la información y nos vamos con otras cosas.
Vamos con Sara Pablo, que tiene la información de la mañanera, Denise.
Adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Ovidio Guzmán fue legal. Esto ante la carta del hijo del Chapo, en la que señala que no le dieron los 30 días reglamentarios para presentar un amparo. Sostienen que el 14 de septiembre, en efecto, le notificaron que sería extraditado y este operativo fue el 15 por la mañana. El Ejecutivo pues dijo que se mantiene en pie, se visita a Badiraguato para inaugurar la carretera, que fue esa carretera donde él mismo recordó, saludó a la mamá del Chapo. Sin embargo, señaló hoy que no tiene todavía la fecha y será cuando su agenda lo permita. Por lo pronto, pues dijo que esta extradición fue apegada a la ley.
En el caso de los términos del tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley.
Y bueno, pues decirte, Denise, que en este momento está prácticamente ya por concluir esta reunión que ha tenido larga el presidente Andrés Manuel López Obrador con padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, un encuentro privado. El mismo presidente López Obrador decía esta mañana que, bueno, pues se les iba a presentar un reporte, un informe de los avances de las investigaciones. Y también decía que pues había mucha manipulación de algunos defensores de derechos humanos.
Están queriendo manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo. Nada más les preguntaría yo a estos pseudo defensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable, en donde hay dos generales presos, 20 oficiales del ejército o soldados, un procurador de justicia. No es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información. Es falso. El ejército entregó toda la información.
Y bueno, pues decirte, Denise, que justo los padres salen ahora de esta reunión de Palacio Nacional. Ellos están subiendo a un camión que se colocó aquí afuera en la calle Corregidora. Traen una caja, aparentemente, pues de algún informe justamente que se les dio a conocer. Según el presidente dijo, pues se darían avances de estas investigaciones. Denise.
Te agradezco, gracias. Gracias. En unos momentos más le tendremos más información sobre esto, pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos y rápidamente nada más decirle en temas políticos, Memo, sí. Fue la conferencia de Omar García Harfuch, uh-huh. Y hizo una serie de declaraciones, estaba avanzada cuando nos fuimos en vivo, pero vamos a escuchar parte de lo más importante que dijo. Adelante, por favor.
El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. Selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. De igual forma, estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura. Recorreremos el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población, para que juntos, escuchando las voces de todas y todos, podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en los últimos años.
Muy bien, pues ahí está lo que dijo. Tengo a Óscar Zúñiga, que estuvo presente, nuestro reportero allá en el mensaje de Omar García Harfuch. Hubo preguntas y respuestas. Óscar, cuéntanos.
Gracias, Denise. No, hasta el momento no ha habido preguntas ni respuestas. Fue nada más el mensaje que emitió esta tarde Omar Hamid García Harfuch, que se destapa de manera oficial precisamente para competir como aspirante a la jefatura de gobierno aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues lo que él manifestó es que próximamente estarán las 16 alcaldías ofreciendo, bueno, pues las actividades que estará emprendiendo dentro de sus aspiraciones. Pero por lo pronto, Denise, Omar García Harfuch sigue todavía en este hotel del viaducto, todavía no sale. Hay una gran fila que se está tomando selfies con él, precisamente en un apartado de este salón, en donde la gente está pasando para tomarse fotografías con el aspirante. Y de esta forma, bueno, pues hasta estos momentos no ha dado ningún otro tipo de declaraciones, ya. Por lo que, bueno, pues muchos de los compañeros de prensa estarán esperando para ver si dice algo más.
Dime fácil. ¿Cuáles son las medidas de seguridad en torno a él? Porque hay un asunto inquietante y que tiene que ver con que fue víctima de un atentado. Habló de hacer recorridos, hasta donde entiendo, por las diferentes alcaldías. Y mi pregunta sería, ¿cómo hacer campaña con ese antecedente?
Exactamente, esa es una de las preguntas que precisamente se le quieren hacer a Omar García Harfuch, sobre todo porque, como bien comentas...
Pero ahí donde están ahorita, ¿cuáles fueron las medidas de seguridad, Óscar?
No, pues prácticamente no se dieron grandes medidas de seguridad, aunque fuera del hotel sí hay algunas camionetas que están con intermitentes y, bueno, presumimos que ahí pudieran estar... Sin embargo, al interior del hotel pues no se ve una gran seguridad. Hubo una gran cantidad de personas que estuvieron de distintas alcaldías ofreciendo precisamente el apoyo al aspirante. Sin embargo, al interior del hotel no hubo un despliegue de seguridad importante.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Óscar, por el reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, para quienes no nos hayan escuchado, hoy en el resumen de lo más importante, Omar García Harfuch anuncia que va a contender en esta, digamos, contiendas internas, que se apunta para la encuesta para definir el candidato de Morena y sus aliados en la Ciudad de México, y Cuauhtémoc Blanco, por su parte, desistió de buscar la gubernatura de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, después de una conversación con Mario Delgado. Nosotros vamos una pausa y regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas. Le decía, maestros en Chiapas que suspenden sus labores por la ola de inseguridad. En realidad, más que una ola de inseguridad, por la actividad delincuencial en más ciertos municipios. Claro. Adelante, Argenis, cuéntanos exactamente cuál es la situación.
¿Qué tal, Denise? Un saludo con mucho gusto. Y es que para comentarte que en las escuelas en la zona Sierra Madre de Chiapas han suspendido clases ya por 3 días oficialmente. Suspendieron las clases desde el lunes ante una ola de violencia que afecta a la región. Y bueno, derivado a esto, los maestros dan a conocer y dieron a conocer una inseguridad que se vive en la Sierra Madre. Esto por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron suspender clases en los municipios de Motocintla, Siltepec, Mazapas de Madero y El Porvenir. Mediante 2 comunicados, los docentes señalaron que no existen condiciones adecuadas de seguridad para presentarle estos al centro de trabajo, ya que se ponen en riesgo sus vidas y poder viajar a las escuelas. Cabe mencionar que sobre el tramo Chamit, Comalapa, Las Margaritas, se encuentran estos famosos narcobloqueos desde ya hace más de 15 días de mil, y donde no hay ya gasolina ni suministros de alimentación. Cabe mencionar que en el último caso de violencia, que sembró que allí en frontera con Malapa, pues una maestra de nombre Bernie Flores fue asesinada, sacada por grupos armados donde estaba dando clases en el plantel 216 del Covach, y fue localizada sin vida 3 días después. Ante esta situación, esta jornada de violencia o estos narcobloqueos que hay en este tramo, en esos tramos carreteros de todo lo que es de la Sierra Madre de Chiapas, por grupos organizados y con armas de fuego, pues los maestros y docentes han decidido emitir estas cartas ante la Secretaría de Educación Pública, donde no hay condiciones de seguridad para los maestros o docentes de la Sierra Madre de Chiapas.
Bueno, pues te agradezco. ¿Qué reacción hay de las autoridades? Me refiero a las autoridades del Estado. ¿Alguien ha reaccionado más bien?
Hasta estos momentos, Denise, nadie ha reaccionado. Cabe mencionar que las coordinadoras de educación quienes han emitido esos boletines, y ellos aún todavía, tanto como Secretaría de Seguridad, tanto Secretaría de Educación, no han dado alguna respuesta alguna.
Bueno, te agradezco, gracias. Vamos a tratar nosotros, ya no hoy, pero vamos a tratar de hablar con estos maestros, escuchar lo que están viviendo y las razones que los llevaron a esta decisión, con todas las consecuencias, por supuesto, que tiene pues el que ellos dejen de ir. Pero, en fin, ¿qué decirles? Estos son los maestros y seguramente también son los médicos y son muchísimas personas que en estas condiciones, pues cualquier traslado, es eso, es el tema del traslado. Trasladarte por caminos en los cuales pues te puedes encontrar con un retén, que te puedes encontrar con un grupo, además en el momento en que es atacado por otro, en fin, es realmente riesgoso. Y Memo, también estaba el tema que ya comentábamos del estado de Guerrero.
Increíble lo que sucedió, muy preocupante en Arcelia. Denise, les doy contexto de lo que sucedió. Resulta que un joven viajaba en una motocicleta, se da la fuga cuando militares le marcan el alto en estos operativos, estos rondines de seguridad habituales allá en el estado de Guerrero, porque presuntamente, y eso está por confirmarse, llevaba droga en una mochila. Bueno, este joven, al tratar de escapar, sufre una caída. Esto tiene como consecuencia una fractura en el cráneo y más tarde muere en una clínica ahí en Altamirano. Bueno, tras este evento, más de 50 personas, entre ellos familiares, amigos y vecinos de este joven, llegaron a las instalaciones del MP, del Ministerio Público, que se encuentran abandonadas, y con maquinaria pesada literalmente demolieron este edificio. Es lo que sucedió allá en Arcelia Guerrero, Denise.
Bueno, y tengo a Juan Angulo en la línea telefónica. Juan, no me atreví hace rato a decir hace cuánto que Arcelia está bajo control criminal. Son muchos años. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Denise. Pues sí, otra vez ahí sale gente de la población, en este caso transportistas. Por supuesto, los familiares del joven y reaccionan de este modo. La información que tenemos es que ya ves que hay un operativo buscando a los homicidas del fiscal regional.
Sí.
De Coyuca de Catalán, que mataron en Coyuca de Catalán. Ayer ya se vio disminuida este operativo, pero como parte de las acciones, una patrulla del ejército dio persecución a un joven que iba en una motocicleta en una comunidad del municipio de Tlalchiapa, pero ya más cerca de Arcelia que de Tlalchiapa. Entonces el muchacho se fue hacia Arcelia. El ejército dice que en la persecución tuvo un accidente, derrapó, se golpeó en la cabeza. Ellos mismos, los mismos soldados, lo llevaron a una clínica de Arcelia. Ya estando en la clínica de Arcelia se juntó gente, transportistas llegaron con sus unidades, rodearon la clínica en la que estaban atendiendo al joven herido, y ahí seguían los soldados. Entonces fueron prácticamente retenidos algún tiempo, salieron de ahí los soldados haciendo disparos al aire, y llegó otra unidad del ejército en su apoyo y se fueron de Arcelia. Después se supo que el muchacho había sido llevado a una clínica de Ciudad Altamirano, que es la ciudad más importante de la región, buscando una mejor atención médica, y ahí en esta clínica murió. Cuando supieron la noticia de la muerte, por la noche se juntan otras personas, transportistas, y van a la oficina, las oficinas del Ministerio Público en Arcelia, y las destruyen con maquinaria pesada.
Sí, sí, vi las imágenes, increíble.
Con maquinaria pesada. Estas instalaciones ya están abandonadas. Después de la masacre de San Miguel Totolapan, la agencia se movió hacia esa cabecera municipal, la inauguró la fiscal, pero bueno, no deja de ser simbólico que se hayan dirigido precisamente hacia ese edificio de Nice, porque ya tienen un pulso, como dicen en España, el grupo delictivo de ahí tiene un pulso con la fiscalía.
Claramente, y el grupo que está ahí desde hace muchísimo tiempo es la familia michoacana, que tiene el control de esa zona desde hace, es justo lo que te iba a preguntar, ¿cuántos años más o menos estamos hablando de?
Una década
de que ya hasta la Coca-Cola se salió, ¿te acuerdas? En fin.
Sí, pues las agencias de automóviles.
Todos se fueron.
Las clínicas particulares, ¿no? De doctores. O sea, todo lo que era así, no hay tiendas Oxxo, no se les permite.
Sí, sí, eso es algo que tiene muchísimo tiempo. Pues te agradezco muchísimo, gracias Juan, te mando un abrazo, gracias por ayudarnos a entender esto.
Sí, Denise, buenas tardes. Hasta
gracias,
pronto.
Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, y me voy con otras cosas. Está con nosotros Mauricio Meshulam. Hace tiempo, Mauricio, que no platicamos contigo. Hoy con información pues importante, básicamente en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, pues el presidente Biden diciendo que qué estado se podría sentir seguro en el futuro si se sale con la suya, básicamente Rusia en su invasión a Ucrania, y también la presencia del presidente ucraniano allá, Volodymyr Zelensky, habló de un genocidio, en fin, lo cierto es que empieza a decaer la atención al tema, también la intención de muchos países de apoyar a Ucrania, y esto es una forma de darles un acicate, no sé cómo lo veas.
No, muy importante lo que dices, Sola, y por supuesto encantado de colaborar contigo, con tu audiencia. Mira, Denise, efectivamente, pues a medida que han pasado las semanas y los meses, la tensión empieza a decrecer, y yo te diría también, empieza a haber un desgaste, en términos de un desgaste que ya se preveía, pero que lo estamos viendo con toda claridad, en términos del apoyo que muchos grupos políticos al interior de determinados países, empezando por Estados Unidos, pero no solo ahí, sino en muchos otros países, están dispuestos a otorgar a Ucrania, ¿no? O sea, escuchen las palabras del senador, del representante McCarthy, el líder de la mayoría republicana, el líder del Congreso en Estados Unidos, que dice, a ver, queremos cuentas, queremos que nos rindan cuentas, ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Y etcétera, ¿no? O sea, como este es nuestro dinero que nosotros les estamos aportando. Y entonces, por supuesto, que el papel de Zelensky en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que ver con intentar recuperar la relevancia del tema, la vigencia, y en sus discursos, en sus últimos discursos y entrevistas, está diciendo, no estamos peleando solamente una guerra nosotros, estamos peleando una guerra por ustedes.
Todos.
Aquí el riesgo es la Tercera Guerra Mundial, lo que Putin está intentando hacer es expandir. Este asunto. Y sí es notable, y esto es, creo que muy importante, que Biden mismo se siente obligado a reducir el número de menciones a Ucrania. O sea, las que hace, las hace de manera muy fuerte, muy firme, pero si tú haces un comparativo entre el discurso que pronunció ahí mismo, en ese mismo sitio, el año pasado, y el que pronuncia ahora lo que vas
déjame
a
hacer,
que,
perdóname, que déjame hacer una pausa porque si no nos va a cortar, nos va a caer la guillotina. Adelante, deja adelante, una pausa y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando, le agradezco mucho a Mauricio Meshulam sobre este tema de la ONU, la reunión en la ONU, lo que tú nos decías que Biden ha disminuido el número de menciones que hace de Ucrania y del conflicto en Ucrania, aunque las haga, digamos, contundentes. Te iba a decir que quizá el mundo no entiende lo que, digamos, de qué guerra se está peleando en Ucrania, pero es muy claro cómo los vecinos de Rusia lo saben. El apoyo de Polonia, el apoyo de los países bálticos. Claramente ellos saben que si esto termina por ser una victoria de Rusia, es la soberanía de todos los vecinos la que está totalmente en duda.
Así es, y ahí es donde tienes las voces más fuertes y más contundentes para seguir adelante con el apoyo, para seguir con el tema, pero lo que se percibe en Estados Unidos, y digo, es cosa de mirar un poco lo que está pasando en el globo, la percepción va en el sentido de que hay muchos países que son a veces aliados o que trabajan con Estados Unidos, pero que deciden también trabajar con Rusia y también trabajar con China, y que no ha sido eficaz el discurso antirruso y antichino, y entonces Biden opta por bajarle dos rayitas y por tratar de elevar otros temas a la agenda que a esos países les son relevantes, como por ejemplo la agenda climática, la agenda del desarrollo, el tema del financiamiento para el desarrollo y otras cuestiones que traen en su discurso, como diciendo, a nosotros pues sí nos importa la Ucrania, pero no es lo único. Y aquí estoy hablando de países como India, por ejemplo, o muchos más países de aquello que se conoce como el sur global. Entonces estamos viendo tendencia creciente a tratar de ir trabajando con esos países, no estarse peleando con ellos en foros internacionales. Y bueno, la parte de la política interna, eso sin duda va a ser uno de los temas enormes.
De la campaña.
Incluso países cercanos a Rusia, como la República Eslovaca, como Eslovaquia, está teniendo un giro posiblemente más hacia Rusia o más anti-OTAN en estas próximas elecciones. Entonces todo esto pues está ahí en
el
tintero.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Un gusto como siempre.
Al contrario, Denise, un gusto saludarte.
Gracias. Y tenemos otro tema y quería yo comentarlo. Hoy aparece publicado en el periódico El País un excelente artículo, de verdad, que se llama Milei y los marcianos de Mausán. Y desde luego, pues se refiere el autor, a quien me da muchísimo gusto saludar, que es Diego Fonseca, periodista, autor del ensayo Amado Líder, en fin, un hombre que escribe, es argentino, escribe sobre estos temas. Diego, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Gracias, Denise. ¿Qué tal?
Pues escribes un artículo sobre estos dos fenómenos que aquí hemos platicado en varias ocasiones. Una es esta aparición de líderes pues impresentables, en este caso Milei, que tiene, hasta donde entiendo, fuertes posibilidades de ganar la presidencia de Argentina, y luego lo que se vivió en el país, en nuestro país, y que fue increíble, y es pues esto que llegó hasta el Congreso, hasta la Cámara de Diputados, se llegaron ahí a presentar unas supuestas alienígenas momificados, y que pues después, hablando con gente de la Universidad Autónoma de México, nos decía, estos son figuras, sí de hace mil años, pero son figuras de la cultura inca, y sabemos de qué están hechos. Pero en todo caso, el asunto es que todo se puede. Y tú citas ahí a Gramsci y dices que en un momento en donde el mundo que se va no ha acabado de morir, pero el que viene tampoco lo acabamos de entender, es un espacio muy fértil para la aparición de todo tipo de, pues, de cosas fraudulentas. La verdad pierde asidero, así lo sientes.
Bueno, sí, si uno repasa, y no quiero ponerme a trabajar en historiografía ahora, pero si uno repasa los últimos 70 o 80 años de historia, inclusive un poco menos, los últimos 40 años de historia, tras la caída de uno de los grandes relatos, que fue el comunismo o el socialismo realmente existente, quedó como gran oferta
por citarlo a Fukuyama, el fin de la historia del capitalismo, bueno, con este tiempo el capitalismo. Y lo que terminamos por encontrar luego es que tampoco el capitalismo logró dar las respuestas que la gente necesitaba, que la ciencia al reemplazar a la religión nos dejó sin otros grandes relatos más allá de los relatos racionalistas y demás. Y a medida que ha pasado el tiempo, hemos observado que las dirigencias políticas que han estado tratando de mostrarnos que si pueden construir países renovando promesas tras promesas, al final del tiempo terminan por chocarse con la pared de aquellos que no consiguen. La gente se cansa de escuchar promesas renovadas y nunca ver que los hechos se realizan, y termina por decirse, si la democracia no me ha prometido, no ha hecho por mí lo que yo esperaba de ella, porque yo debo seguir aprovechando o esperando que la seguir apoyando la democracia. Y lo que termina por suceder es que aparecen este tipo de figuras que medran sobre el nihilismo, sobre el cinismo en algunos casos, sobre la decepción de la gente.
Sí, la cita que tú pones decía: el tiempo de los monstruos, según Gramsci, asoma cuando el viejo orden no acaba de colapsar y el nuevo no termina de asomarse. Y tú lo que haces ahí es pues la lista de monstruos, en este sentido de pues de personas que no parecen nada serias, que hacen daño. Estoy pensando, bueno, por cierto, todos con una característica incluso física extraña, como los despeinados de Boris Johnson, por supuesto Donald Trump y su color naranja, y después y muchas otras cosas, Nayib Bukele, por ejemplo, y estas propuestas de imagen sobre el maltrato y la cosificación de las personas. Y lo que tú dices es, básicamente, estamos ante una situación en donde se han perdido todas las certezas, todo es posible. Se puede imaginar que hay unos alienígenas presentados por un señor en el falsos alienígenas presentados por un señor en el Congreso mexicano, así como que un posible presidente de Argentina diga que sabe inglés porque ha oído las canciones de los Beatles.
Sí, bueno, lo que sucede es que esos monstruos que surgen son el producto de la ausencia de referencias racionales, si se quiere. Y la gente opta en algún punto porque perdido por perdido, bueno, que venga, que sea lo que sea, ya hay un nivel de agotamiento en la sociedad de querer seguir escuchando, ya no querer seguir escuchando promesas vanas, y dicen, bueno, pateemos esto, a ver si pateando el tablero las cosas resultan. Y así es cuando aparecen este tipo de monstruos, que en general son populistas por izquierda y por derecha, que terminan derivando en general en proyectos autoritarios, más o menos autoritarios, y en personalismos que pretenden ocupar el espacio del intercambio y la alternancia democrática por ese tipo de personalismos con un deseo de permanencia de poder significativo. El otro factor es que es bizarro. El enorme poder que tiene el populismo, que opera muchísimo sobre la base de la fe, de la creencia en el individuo,
¿sí?,
de sentirlo como parte de tu propio espacio, aunque no lo sea, es que las contradicciones que a los otros, a los partidos y los políticos tradicionales se les reclaman, en ellos no tiene sentido. Trump podía decir una cosa un día, lo contrario al día siguiente, y al tercero afirmar que no había dicho ninguna de las dos, o afirmar que había dicho ambas, y la cosa sería como si no pasara nada. Claro, mientras que está el encantamiento con este tipo de figuras, pueden permanecer en el poder. Pero como son ídolos de barro, en algún momento la apostasía llega y la gente empieza a compararlos. Y lo peor que puede hacerle pasar a este tipo de personaje es que la comparación, naturalmente, les corra en contra. De ahí es que yo no creo que sea un asunto finalista, nada por el estilo. Sí que creo que estamos en el proceso de espera de que ese nuevo orden que va a surgir. Mientras tanto, tenemos que atravesar los monstruos.
Sí, y que es una especie de tormenta bizarra en la que estamos. Yo pensaba, por ejemplo, los datos que hemos estado dando aquí, que van en el mismo sentido. La gente se está dejando de vacunar después de las políticas, digamos, de todas las cosas que se dijeron en torno al COVID y a la vacuna contra el COVID. Han bajado el número de vacunación en nuestro país, la gente que no quiere vacunarse. Es decir, la razón y la ciencia decaen frente a la fe y la creencia y la idea del grupo, identidad, frente a todas estos valores universales, como sería evidentemente la razón. Pero bueno, me parece un gran artículo el que publicas el día de hoy. Queríamos platicar contigo por eso, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. Gracias, Diego.
Gracias,
Benito, la atención. Gracias, Diego Fonseca, y le recomiendo mucho Milei y los marcianos de Maussan, sobre esta, pues este periodo intermedio, caótico, y efectivamente irracional por el que pasamos, y que también explica estas cosas, tantas cosas, porque no es nada más estas de las que hemos ahora comentado. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información. Hay una serie de temas, no sé si te alcanza el tiempo, Memo.
Tengo información sobre los padres, esta reunión que hubo con el presidente Denis, pero te platico después de la pausa de detalle, porque es importante.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Memo, ¿qué tenemos?
Sí, Denis, fueron 3 horas de reunión los padres, representantes de los padres de Ayotzinapa, junto con Vidulfo Rosales, que es el abogado y que representa a los padres de este caso de los 43 de Ayotzinapa, esta reunión en Palacio Nacional. Y bueno, al salir de esta reunión, Vidulfo Rosales y 2 de los padres que estuvieron en esta reunión dieron ahí unas breves declaraciones a los medios que estaban ahí esperando. Básicamente lo que dijeron es que hay inconformidad, Denis, que no están conformes ni satisfechos con la información que se les ha entregado. Vidulfo Rosales dijo que bueno, sí hay, que ellos tienen documentos incluso donde podrían argumentar y argumentan que falta información por entregar por parte del gobierno, particularmente de comunicaciones, y aquí lo hemos platicado, del ejército mexicano. Ellos dicen que, bueno, se mostraron molestos con el presidente dijo que iba a checar particularmente ese dato, pero que él insistió, el presidente...
Es el que nos dijeron los del...
Exacto, y que sí, una investigación del país reveló varias documentaciones y comunicaciones, pero que bueno, que el presidente les dijo que iba a checar eso, pero que no hay nada que ocultar y que el gobierno ha entregado toda la información al respecto. Hay otra reunión programada el próximo lunes ahí en Palacio Nacional, justamente para dar respuesta particularmente a esta petición de estas comunicaciones del ejército mexicano.
Sí, recuerdo perfectamente, Ángela Buitrago nos lo dijo del GIEI. Ella lo que nos dijo es, Denise, es tan claro como si tú me dices que hay una comunicación número 2 y luego hay una comunicación 1-6, pues es. Yo te pido la 3, la 4 y la 5. Entonces, si tú no me la das, pues yo sé que hay una falta en el consecutivo. En fin, eso es lo que
archivos que ellos dicen, que hay archivos que faltan por entregar en esta investigación.
Exactamente. Bueno, vámonos con otras cosas ya.
Música con Rulo.
Yo sé que otra persona te desviste, eso me pone triste.
Perdón por pensar cosas que no son.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, pues ayer platicábamos de los nominados al Grammy Latino. ¿Sí? Y el más nominado es un mexicano, bueno, nacido en Texas, pero mexicano, vive en Miami, se llama Edgar Barrera, su nombre artístico es Edge, él es productor, compositor, ingeniero, tiene 13 nominaciones al Grammy, y esta canción que escuchamos se llama NASA, es de Camilo y Alejandro Sanz, y escogí algunos ejemplos rápido de lo que él hace. Mira, por ejemplo, aquí hay una con Grupo Frontera, que está en otra onda, que es regional mexicano.
Sí.
Que por ahí la tienen, y pues es como, es una máquina de hits. De repente ves la lista de popularidad de Billboard y tiene lugar 4, 5, 7, 9, 13, ya sabes, o sea, es de verdad impresionante, y más que cualquier otro artista conocido, pues en este año él es el rey del Grammy. Edgar Barrera se llama.
Sí, y esta super está buena, interesante. La de NASA.
Sí, NASA, es Camilo y Alejandro Sanz. Y ahí de fondo escuchamos al Grupo Frontera, si no me equivoco.
A ver, súbale. No, estamos oyéndola.
No, la misma. Pero bueno, tiene canciones con Yaritza, con Maluma.
Espérame, ahora sí estamos oyendo. Él es el mismo compositor, a ver, vamos a escucharlo. Sí.
me enamorabas con lo que decía.
Y luego, por ejemplo,
ya sé cuál es, que ya sé cuál es, ya la he oído.
Sí, este es con Fuerza Régida, que son los de los reyes del corrido tumbado. Sí, y sí, Frontera, sí, que suben el Zócalo en el Grito. Y por ejemplo, tiene esta con también esta de Manuel Turizo que se llama La Bachata, que fue un hitazo así mundial. O sea, sí, sí es una máquina de
hits.
A ver,
pongan La Bachata, a ver. Ah, no, sí, son puros hits. Sepa
que si me lo sé de memoria.
Y me la sé de memoria. Tiene canciones con Selena Gómez, con Cristian Nodal. O sea, es de verdad, tiene un currículum impresionante este chavo. De 33 años.
Bueno, pues ahora sí que, como dices, sí son hits, hits en todos sentidos. Qué bien.
Sí, ¿no?
Bueno. Y luego estas personas pasan desapercibidas porque pues nos quedamos solo con los cantantes. Qué bien, qué bueno que nos hiciste detenernos en él. Gracias.
Gusto saludarlos, hasta luego, buenas
tardes. Gracias, buenas tardes, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán?
Hola,
qué gusto.
Denise, muy bien, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues feliz, todavía con un sentimiento de melancolía por el gran libro de Muriel Barberi, Una Hora de Fervor. Me parece un libro que toca sentimientos muy particulares que además conviven con mucha gente en el mundo, pienso, Denise. Por ejemplo, el de un hombre que tiene una hora de fervor con una mujer, es un hombre japonés, ella es francesa, tiene una relación con ella. Y ella después le dice que está embarazada y que le pide que por favor nunca vea a la hija de la que son padres, o ella se va a matar. Entonces, a partir de aquí, este hombre decide convertirse en otra persona para vivir por su hija, aunque no pueda estar con ella. Decide cambiar de piel, dedicar toda su vida a la forma en, si no puede acercarse, ser el mejor testigo de ella. Entonces conoce a gente en Francia para que se acerque a ella, y creo que tiene unas frases de repente este libro impresionante, por ejemplo, que dice: yo no sé nada de mujeres porque no sé nada de mí mismo. O entonces dice: entonces vio esbozarse ante él el nuevo paso de su vida. Su hija era la carne de su amor por el arte, su encarnación verdadera y su razón vital, la redención de su decepción y su traición primeras. Él empieza a tener este mundo que, bueno, muchas personas viven, Denise, de estar viviendo para otra persona que nunca puedes ver. Entonces, los lazos que construye, curiosamente, a partir de esta nostalgia, de esta melancolía, son los lazos de una profunda amistad con la gente que lo rodea, con la gente que lo ayuda también a estar cerca de su hija, es decir, que la van a ver y le dicen: está de esta forma, de esta otra forma, le traen una foto. En fin, es una novela, creo que dice mucho para las personas que tienen a alguien ausente durante buena parte de su vida, que no se pueden acercar. Una novela muy melancólica y con una gran maestría para contarla, ¿no? Las atmósferas, los personajes, en verdad que se disfruta muchísimo y amplía otras atmósferas en la vida, lo cual eso me encanta de las novelas. Denise, es Muriel Barberi, Una Hora de Fervor en Seix Barral. Por cierto, es una novela más famosa que decíamos la vez pasada, El Encanto del Erizo, sí se hizo película.
Sí, que me encanta a mí.
Tal cual El Erizo, de Muriel Barberi. Entonces, bueno, es una autora a la que tener presente, echarle el ojo.
¿Qué otra nos traes?
La otra que traigo es el premio Booker 2021, es una novela deslumbrante de Damon Galgut, se llama La Promesa. Este hombre es sudafricano y es estos libros que empieza, son sobre cuatro personajes, se van concentrando. Primero dice Ma, Pa, luego Astrid Anton. Entonces uno lee esto en el índice y según te acercas, Denise, descubre que de lo que se trata este libro es de la niña que pierde primero a su madre, pero hace algo hermoso que creo que vimos que hace Eduardo Sacheri, y es decir, va contando la historia desde fuera y se va focalizando en la mujer que pierde, en la adolescente que pierde a su madre, pero de repente te das cuenta que se está hablando a sí misma, tiene esta capacidad la narradora de desdoblarse y de ser ella misma quien cuenta la historia, que está en primera persona, luego en segunda persona, es decir, está contándote la historia y dice: esto sintió este personaje, esto sintió este otro. Por cierto, ella se llama Amor, el personaje principal, y de repente ya se habla en segunda persona, le dice: te sentiste mal porque hiciste esto, pasó esto otro, vas a vivir esto en tu vida. Y por supuesto que, no sé si decir el telón de fondo, pero la realidad profunda de este libro, La Promesa, consiste en el apartheid sudafricano, porque esta mujer que se muere, Ma, le dice a su esposo: solo necesito antes de que me muera que hagas una promesa, que a Salomé, la mujer africana que la cuida, que hasta sus últimos días haciéndole de todo, que le regales la casa donde siempre ha vivido, esa casa que siempre le dimos, esa casa de servicio que está detrás de la nuestra, quiero que sea de ella, que siempre la ha habitado, pero que le des los papeles. El esposo le hace esa promesa, le dice sí, claro que lo voy a hacer, y una vez que se muere la esposa, pues empieza a dudar si hacerlo o no por este racismo, esta diferencia que existe según la...
¿Es premio Booker de cuándo?
Es del 2021, Denise, premio Booker. Él escribe en inglés, él es de la ciudad, ves que tiene tres capitales, Sudáfrica, él es de Pretoria. Es una novela que toca estos puntos sensibles y las entrañas de una sociedad, contándote lo de esta familia judía que es un tanto conversa, o bueno, se mueve entre estos dos mundos, ¿no? Si la van a enterrar en el panteón de los judíos o no, porque ella nunca profesó la religión, en fin, una serie de conflictos sociales que te va hablando desde la intimidad, desde el cerebro en específico de esta niña que va perdiendo a sus familiares cercanos, y cómo eso, ese resquebrajamiento de la muerte, le va evidenciando los problemas profundos de esa sociedad, desde la gente que habla Afrikaans solamente, que es holandés, desde los que hablan inglés, de los que no hablan bien ninguno de estos idiomas, de no poderse decir las cosas de frente, en fin, es una novela de una gran profundidad y que en verdad te va moviendo los huesos.
Bueno, pues ahí está el comentario, las recomendaciones, mi querido Adán Ramírez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Memo.
Un abrazo.
Un abrazo cuídate muy, mucho. Muy grande.
Igualmente, estés vamos. Muy bien. Igualmente, vamos a otros temas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, muy buena tarde y vaya tema el que vamos a conversar en este momento, la inteligencia artificial y Neuralink, otro proyecto, estos grandes proyectos de Elon Musk que de cajón suenan muy bien, pero esto conlleva muchos riesgos también. Platícanos para entender el tema, mi querido Fer.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? La verdad es que hay mil cosas interesantes en este sentido y aquí en este caso lo que quiero hablar es esta parte con Mark Zuckerberg. Y es que esta es la importancia de lo que puede hacer la inteligencia artificial cuando lo utilizamos de manera colaborativa y además sí, en algo increíble. Desde hace 6 años, Mark Zuckerberg y su esposa, la doctora Chang, que era pediatra, la esposa de Mark Zuckerberg, sí, digo, era porque ya no se dedica a ser pediatra, y empezaron una serie de inversiones, de creación de centros de investigación médica, y el más importante es la creación de un atlas de las células humanas, el primer gran atlas de células humanas. Esto significa crear un mapa de células que forman el cuerpo humano, de todas y cada una. ¿Para qué? Pues para poder tener un mapa de los tipos de células que puedan ser utilizados en estudios de salud y enfermedad. Si ya tienes estos datos, y ahora con la inteligencia artificial generativa y todo, podrías crear lo que se le llama en términos industriales clones o gemelos digitales. ¿Qué significa esto? Lo que anuncia hoy Mark Zuckerberg y su esposa en términos de inteligencia artificial es que van a invertir en la creación de un clúster, es decir, un lugar con miles de tarjetas gráficas, ¿sí?, que son las que logran hacer inteligencia artificial para esto, para hacer gemelos digitales de células. E imagínense qué pasa si todas estas células que ya estudiaron son digitales, son gemelos digitales, y pueden los investigadores hacer, digamos que experimentos virtuales en el qué pasa si una célula es afectada por una enfermedad de este tipo, desde un recién nacido, cómo se va desarrollando la célula desde que nace hasta que muere, cómo va mutando, cómo va cambiando. Podría literalmente generar todos los escenarios posibles de una enfermedad o de la aplicación de un medicamento o de radiación o de cualquier otra afectación que hiciera células, y esa es la gran importancia de no solamente la creación del atlas de células que ya existe, sino ahora la aplicación de inteligencia artificial para crear clones o gemelos digitales de las células.
Pues suena muy interesante, lo tendríamos que hablar con un médico como para que, bueno, con un claro, médico que haga esa investigación para que nos explique exactamente.
Medicina genómica, sí.
Sí, espectacular. Suena muy prometedor. Gracias, te agradezco muchísimo. Bye, gracias. Está David con nosotros, David Faitelson. David, hay algo importante.
Hola, ¿cómo estás, Denise? Saludos, buenas tardes. Buenas. Bueno, se ha jugado tenemos una jornada de liga. ¿Me escuchas ahí, Denise?
Sí, perfecto.
Ah, bueno. Jornada de Liga de Campeones de Europa, y el Real Madrid, resultado más sorprendente, ya ha finalizado el juego. El Madrid le ha ganado 1-0 al Unión Berlín, una anotación de Jude Bellingham, el inglés, prácticamente al minuto 94 de Nice, wow, cuando las cosas se dificultaban para el conjunto madridista. Me parece que Bellingham rescata lo que hubiera sido un bochorno, un inicio malo para el Real Madrid, que es uno de los defensores, uno de los defensores, vamos, es uno de los favoritos,
sí, sí, sí,
para poder
siempre
contender por el título de esta Champions. Sí, doctor, como siempre, a pesar de la ausencia que tiene hoy de Vinicius, a pesar de la lesión de Thibaut Courtois y de todo lo que ha ocurrido alrededor del equipo en los últimos tiempos. Está terminando en la Allianz Arena Múnich el partido entre el Bayern y el Manchester United, y ha sido muy emotivo. Denis, 4-3 ganando el Bayern Múnich hace unos momentos, después de que el Manchester United había remontado, había logrado regresar en el partido para empatar el marcador a 3, 2 goles de Casemiro, pues resulta que apareció Matis Dell para establecer ya el triunfo que parece, sí, ya concretado. 4-3 ha ganado el conjunto del Bayern Múnich, otro de los favoritos dentro de esta Liga de Campeones de Europa. En la otra victoria para resaltar, el Arsenal le metió un contundente 4-0 al conjunto del PSV, donde juega Irving Lozano, jugó en la segunda parte como futbolista mexicano. Así que gana el Madrid con problemas, gana el Bayern Múnich, gana el Arsenal, ayer ganó el Barcelona, ganó el Manchester City, y creo que han ganado los favoritos para muchas personas, Denis. Yo creo que está claro que la verdadera Liga de Campeones de Europa arranca en febrero, ¿no?
Pero pero está bien ver estos. Totalmente. Bueno, pues
el tema rápidamente de la Federación Española, si tenemos tiempo, hoy se destituye al secretario general Andrew Camps, tal y como lo exigían las jugadoras de fútbol convocadas para jugar la Liga de las Naciones. Bueno, han aceptado entrenar, pero está haciendo toda una reestructuración en esta novela interminable de la Real Federación Española de Fútbol.
Gracias, David, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, le deseamos que se quede, no, más bien lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula y estamos de regreso mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.